He querido poner música que apetece a viajar, a pensar en viajes, a imaginar viajes, porque fíjate, un viaje es lo que ha hecho de ida y vuelta de manera triunfal a la Madrid Fashion Week la diseñadora granadina Pilar Dalbat, que donde vaya sabes que es siempre un éxito. Leyendo crónicas de ese desfile, de esa cita, hay quien empieza a conocerla y la descubre, y hay quien reafirma que es una artesana, una artista, una pensadora, una muchas veces ilusionadora, si lo podemos meter, ilusionadora, que coge diferentes ámbitos, los mezcla y a partir de ahí crea sus creaciones. Y este, el viaje, es un camino que yo creo que es mejor que nos lo cuente ella en primera persona. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fran, muy bien.
Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ti, como siempre, por la invitación.
¿Un viaje a dónde?
Pues un viaje a donde cada uno quiera llegar.
Esa es buena.
Sí, en realidad la propuesta son muchos viajes. Por una parte, es una forma de contar todos esos viajes que yo he hecho a lo largo de mi vida. Sabes que hice un viaje muy largo de un año y medio de mochila que me llevó por todo el sudeste asiático, que fue maravilloso porque me acercó a cultura y a formas de vida muy diferentes. Pero también he viajado a América, a África, he recorrido prácticamente toda Europa. Entonces considero que soy una viajera, y este era un tema que tenía pendiente. En este momento en el que la marca se dirige a nuevos destinos, pues me parecía bonito ilustrarlo así, ¿no? De una manera que recoja el viaje físico y el introspectivo al mismo tiempo que el profesional. Ha sido un poco una mezcla. Y queríamos un tema diferente, queríamos algo fresco.
¿Y lo habéis conseguido?
Pues yo creo que sí, yo creo que sí, que ha gustado mucho, porque ha sido una forma para algunos de alargar las vacaciones, ¿sabes? Uh-huh. Que la vuelta al cole es dura. Y nos parecía también bonito el que cuando la gente vuelve a trabajar, o los periodistas, compañeros tuyos, que están acostumbrados a veces a enfrentarse a colecciones mucho más, vamos a decir, más pesadas o más complejas de comprender, ofrecerle algo eso lúdico, algo divertente, como dicen los italianos, ¿no? Algo que le hiciese, que le transportase. Y creo que eso lo hemos conseguido con ellos y con nuestro público, claro.
Para quien todavía no haya podido ver, Pilar, la colección, ¿cómo se la podríamos describir? ¿Qué le podríamos hacer para que vayan imaginándosela?
Bueno, pues yo creo que el sello de la casa está, porque evidentemente todo lo que es el diseño, la apuesta por la artesanía, por el hecho a mano, por el patronaje, por el modelo al aire, por todo lo que nosotros normalmente ofrecemos, se apoya además en esa especie como de ruta, ¿no? Que hemos atravesado desiertos, comprendas que evocan un poco el Sáhara, hemos llegado hasta Oriente, comprendas que hacen un guiño a Vietnam, a Laos, a China, y también hemos viajado a través de Europa. Entonces, hay una apuesta por en esta ocasión, ¿no?, en esta colección, por prendas que siguen estando muy marcadas por el hecho a mano, pero que por primera vez vamos a ofrecer al público en pequeñas colecciones cápsulas, que van a ser no un ready to wear, no un prêt-à-porter, sino un prêt-à-couture, que le llamamos. Uh-huh. Es decir, prendas diferentes, especiales, pero que van a estar listas en tienda para que, si tú quieres, vengas, y si te quedan bien, te las lleves, y si no,
qué
te
bueno.
Las ajustemos, sí.
Que bueno. Al final ese trabajo artesanal, de esas técnicas artesanales, es la base, ¿no? También, no solo de esta colección, sino de tu trabajo, ¿no? Porque es que esa artesanía es una maravilla.
Claro, yo creo, y he afirmado ya muchas veces, que España es el último reducto de la artesanía del primer mundo, o por lo menos de Europa. Y en eso somos abanderados, y somos los mejores, es que eso es así. Es decir, muchos europeos vienen al sur de España en concreto a llevar a cabo proyectos, tanto en el ámbito de la marroquinería, no hace falta nombrar Ubrique, como en el ámbito de los bordados, como en el ámbito de de mil técnicas diferentes, ¿no? Las tejidurías, que en muchos casos son herencia de nuestro pasado. Y bueno, yo creo que aquí, por ejemplo, hemos visto una técnica que es muy granadina y que muchos desconoces, que es la técnica de la pintura sobre seda. Ajá. Hemos trabajado con María José Rodríguez, que es una artista local, que está centrada en la pintura sobre esta base tan maravillosa, que en este caso hemos elegido un crepe de China, muy bonito, y hemos recuperado un tema que ella ha reinterpretado para construir prendas a partir de ella. Entonces, bueno, este es uno de los ejemplos. Luego hay prendas bordadas, hay otras que están aplicadas, entoladas, pero bueno, ha sido un poco eso, técnicas ancestrales. En este caso, por ejemplo, la nuestra,
claro,
nos viene de origen árabe. Sabes que Granada era el centro de la seda de toda Europa. Los gusanos de seda estaban todos en la Alpujarra. De allí venía la seda a Granada, donde se tejía y se bordaba y se despachaba a toda Europa.
Pilar, ¿qué pasa por tu cabeza cuando o qué sensación tienes cuando tú ves tu tejido, que es al final la base, y ves un tejido bonito, un tejido... te he escuchado hablar del peso, de la sensación, de la suavidad. Cuando ves un buen tejido, a partir de ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa por tu cabeza? Dices, ya va a acelerar, ya va pensando en qué puedo hacer. Es una cosa más meticulosa, más tranquila. No sé qué llega antes a la imaginación. Si el boceto, el tejido, las ideas que llegan antes.
A ver, yo creo que el material es como en todo...
¿Tú pasas por algún sitio y ves un tejido y dices, con ese tejido haría?
Sí. Claro, pero yo creo que sobre todo es como en cocina, ¿no? O como
claro,
en quien modela, o quien trabaja la piedra, el barro. Nosotros cuando vemos un material, el material dirige, el material manda. Y a partir de él, pues no es igual trabajar como hemos trabajado este año con linon que trabajar con una seda. Pero sobre todo lo que me gusta es que esos materiales sean nobles y que en la medida de lo posible todos sean locales, sean españoles. Nuestros proveedores son todos nacionales. Y bueno, creo que eso también suma, ¿no?, en el hecho de esa apuesta por lo no globalizado, por el kilómetro cero y por la recuperación de una economía que aúna diseño y materia. Y yo creo que, bueno, el material, por supuesto, está en el origen,
claro,
de la prenda, sí.
Cuando te dan una buena crítica, imagino que se recibe bien, pero en este mundo de la moda hay mucha gente que se atreve a dar consejos, que se atreve a hablar de alguna manera de las colecciones, o todos son buenas críticas siempre.
A ver, yo creo que cuanto más se sabe, menos consejos se dan si no se piden.
Eso está bien.
Claro, entonces yo sí es cierto que aquellos que son mentores míos, gente que me es muy cercana y sobre todo que es gran conocedora del sector, yo soy quien les pregunta. Pues, por ejemplo, Charo Izquierdo, que es periodista y es una persona para mí de gran relevancia, ya ha sido directora de cabeceras de moda muy importantes como Yodona o como Vogue, y bueno, ya ha estado al frente de la Mercedes-Benz Fashion Week. Pues si le pregunto a Charo, sé que ella me va a responder y sé que su consejo va a ser muy cuidado. Es cierto que en moda todo el mundo opina porque es algo que todos consumimos.
Claro.
Entonces, el consejo que me pueda dar algo desde fuera, por ejemplo, un consejo que me dan mucho es que tienes que vender online. Todo el mundo. Pero claro, muchas de las personas que me dan ese consejo es porque no tienen un conocimiento de que nuestro producto no está adaptado a la venta online. Algunas se
claro.
Claro, algunos artículos sí, pues la piel, los bolsos, pero ¿Cómo puedes presentar, contar una historia de un producto online cuando se trata de un hecho a mano, de un hecho a medida? Está mucho más cerca del atelier, de la, ¿no?, del tú a tú, y por eso no todos los consejos son igual de válidos ni igual de ejecutables, digamos, ¿no?
Claro. Ir a tu casa, a tu atelier, a tu taller, es una experiencia. No es ir... Y permíteme que lo diga con cariño, es ir a ver un vestido, a ver una camiseta, se convierte en una experiencia, ¿no?, para quien va.
Yo creo que sí. Para nosotras que estamos dentro y que estamos acostumbrados, evidentemente la experiencia se vive cuando estamos, por ejemplo, preparando un desfile.
Claro.
Claro, estamos en el arranque del desarrollo de la idea, ahí estamos todos viviendo una experiencia constante. Yo creo que para el visitante sí lo es, porque realmente no hay... talleres que tengan punto de venta como el nuestro. Creo,
claro,
que somos, no me atrevería a decir el único de Andalucía, pero puede ser. Quiero decir que hay gente que tiene su taller y gente que tiene una tienda. Pero nosotros el hacer el concepto de tienda-taller para que la gente pueda venir y subiendo un store nos vea desde la calle, cómo confeccionamos. Es una forma como de meterle el dedo en la llaga, ¿no?
Claro.
O sea, descubre que esto es verdad.
Qué bueno.
Y eso fue un proyecto que iniciamos hace 5 años, ya sabes, cuando nos movimos a la Plaza de la Trinidad, y del que estoy muy contenta y muy orgullosa, la verdad.
Qué bueno. ¿Qué sueño le queda a Pilar Dalba todavía por delante?
Bueno, nos quedan muchos sueños.
Eso es bueno.
Claro, cada colección es un sueño. Y nos gustaría, pues, poder tener un equipo un poquitín más grande quizá a nivel de taller, poder dar un poquito más de respuesta, aunque estamos muy contentos porque mi equipo son todos grandísimos profesionales, y el poder pues seguir creciendo. Yo creo que el saltar a Madrid a la plataforma de la Semana de la Moda nos ha ayudado muchísimo, mucho, 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 sobre todo a nivel de comunicación. O sea, nos ha puesto en el ojo de los grandes comunicadores de prensa especializada y generalista de nuestro país, y eso ayuda mucho. O sea, que queremos seguir creciendo por ahí y evidentemente hacer cada vez las cosas mejor, que es la idea.
Y yo no siempre tengo la oportunidad de estar delante de una de las 100 mujeres más influyentes según Forbes a nivel andaluz. Tiene que estar muy bien, emociona, da también responsabilidad, ¿no? Imagino, y no sé cómo te ha podido servir también a Pilar y a tu marca para estar dentro de esa marca, de esa firma tan importante como Forbes.
Pues sí, claro que nos ha servido mucho. Primero fue un regalo, porque nadie lo esperaba. Llegan unos correos electrónicos, pensamos que para un reportaje o para un artículo, y de repente, bueno, la noticia fue... Yo sinceramente lo viví pues como una palma de la espalda. Muchas veces piensas que lo que estás haciendo en tu taller no se ve. Cuesta mucho trabajo según qué puerta o a qué niveles llegar.
Claro.
Y con Forbes fue un regalo. Y para todos. Ha sido un sello de calidad. Yo creo que Forbes lo que tiene es que es una marca internacionalmente conocida. Y el día que salió la noticia, bueno, mis amigos de Nueva York, de París, hasta de la India me escribían para decirme, para darme la enhorabuena. Así es que la verdad que disfrutando este premio, ¿no?
Pues es una de las 100 mujeres más importantes y más influyentes según Forbes. Ha triunfado con el viaje en Madrid Fashion Week. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo próximo que tienes, Pilar?
Pues mira, tenemos un proyecto precioso para nuestra ciudad, para Granada.
Ah.
No sé si todavía no se puede desvelar.
Vale.
Vamos a dejar a los oyentes.
Lanzamos un cebo nada más, un cebo, que va a ser una cosa guay, ¿no?
Muy bonita, a ver si podemos llevarla a cabo, porque es un proyecto de gran envergadura. Y si se lleva a cabo, se verá la luz en febrero. Y si no, pues lo de siempre, o sea, seguiremos presentando nuestras colecciones y produciendo esta primera colección, El Viaje, para que todos lo tengan en tienda y puedan probárselo, disfrutarlo y llevárselo.
Pilar, que de verdad que es un placer y un lujo poder tenerte aquí y charlar siempre contigo. Enhorabuena y gracias por estar aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros siempre.